Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esta semana comienza el mes de diciembre y con él las prisas del gobierno por dejar cerradas antes de que acabe el año las leyes emblemáticas. Mañana va a Consejo de Ministros la de Familias, pero quedan pendientes la reforma de la ley Mordaza y de la ley trans, en las que los socios tienen aún enormes diferencias. Lo que no se deje cerrado en estos días es más que probable que no salga adelante en lo que queda de legislatura, porque a partir del 1 de enero los dos socios de gobierno van a emprender la carrera en solitario de afianzarse ante los suyos. A Pedro Sánchez no le sonríen las encuestas, pero un año es muchísimo tiempo y nadie tiene con tanto tiempo garantizada la presidencia del próximo gobierno.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El Partido Socialista ya le ha comunicado a Podemos que deja vivas las enmiendas a la ley trans, es decir, que ellos siguen apostando en contra de los morados a que sea un juez el que dictamine sobre la identidad de género entre los 12 y los 16 años. La noticia la daba esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la televisión pública.
Estamos en un momento difícil de la tramitación porque es posible que los votos del Partido Socialista y del Partido Popular se puedan sumar para intentar que se produzca un recorte de derechos, en este caso en las infancias trans. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así, pero todavía tenemos unas horas por delante para tratar de reconducir la situación y de que el Partido Socialista, que nos ha comunicado que no quiere un acuerdo, pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo.
Como han escuchado, Irene Montero empieza a manejar el discurso de que el PSOE se aproxima, legisla con el Partido Popular. Un año quedan para las elecciones y las encuestas no son favorables para el presidente del gobierno, al que todos los sondeos le colocan como perdedor frente a la alianza PP-Vox, si bien los populares se han dejado algún escaño en las estimaciones de los últimos meses. El presidente del partido, Núñez Feijóo, no manifiesta especial preocupación porque cree que Sánchez en realidad se está alejando de lo que le importa a la gente, de la realidad de las personas.
Y enredado en la polémica diaria autogenerada, el gobierno se ha olvidado de las cuestiones que preocupan desde hace ya muchos trimestres y siguen preocupando a los ciudadanos de a pie, y que son cuestiones que tocan los bolsillos de las familias.
Saben que hace tiempo Yolanda Díaz, la ministra Yolanda Díaz, propuso el tope a la cesta de la compra, de lo que nunca más se supo, hasta este fin de semana, en el que ha trascendido que podría estar negociando a espaldas del gobierno con las distribuidoras. El ministro de Agricultura, que en su día reivindicó que esta era su competencia, le ha confesado al SINA que sabe que esas conversaciones de Yolanda Díaz con los distribuidores existen, pero a él, a Luis Planas, no le basta quedarse parado, también se mueve.
Sé que ha habido contacto, no sé si prosiguen o no, pero en fin, yo también tengo mis fuentes de información y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que, de que en estos momentos tenemos en España, pues ya como digo, perfectible, porque puede haber más competencia, pero una distribución donde pueden encontrarse productos a todos los precios.
Como ven, maniobras orquestales en la oscuridad para apuntarse cuantos más tantos mejor de cara a las elecciones. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Los médicos de la sanidad pública catalana anuncian huelga el 25 y el 26 de enero en protesta por la sobrecarga de trabajo y la falta de personal que dicen lastran el sistema desde hace años. En Madrid se mantienen los paros en atención primaria y pediatría por octavo día consecutivo.
España volverá a superar antes de que termine el año los 3 millones de parados, una barrera de la que se bajó en el mes de mayo. Según la estimación del grupo Adecco, el empleo y el PIB prácticamente se estancarán en el último tramo de 2022.
Ucrania avisa a la población ante posibles nuevos bombardeos rusos contra las infraestructuras clave esta semana, que han forzado ya la evacuación de miles de civiles de Jersón. Gran parte de la capital del país ha recuperado por completo el suministro eléctrico dañado por los ataques.
Se extienden las protestas en China contra la estricta política del régimen contra el COVID. La cadena británica BBC ha exigido explicaciones ante la detención de un periodista que grababa las revueltas y que fue pateado y golpeado por la policía china pese a estar identificado.
El Ministerio de Educación ultima una ayuda universal de 400 euros para los alumnos que tengan necesidades especiales. La beca pública será efectiva a partir del año que viene para infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP y será independiente del nivel de renta de los padres.
Crece por cuatro la inversión publicitaria en radio en los 9 primeros meses del año, según la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Este medio es el que más confianza inspira a los españoles, el más rentable y el más eficiente para hacer llegar el mensaje al consumidor. La Comisión Europea lo ha vuelto a situar, además, como el canal de información más fiable de Europa.
En cuanto al tiempo, el frente que ha entrado por Galicia barrerá el norte y este del país, dejando a su paso precipitaciones y un notable desplome térmico, aperitivo del frío polar que va a llegar a mediados de semana, Cristina Rovirosa.
La borrasca que recorre el Cantábrico dejará esta tarde precipitaciones intensas en Cataluña, Baleares y Navarra. En el resto del país, alguna nube poco amenazante y cielo más despejado cuanto más hacia el sur. Se espera oleaje en las costas y nieblas en el interior. Además, las temperaturas descienden, excepto en Andalucía. En Canarias seguirán disfrutando de 25 grados, pero ya en la península no pasarán de los 22, y eso en Sevilla, porque en León se quedan en 9.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos. ¿Blanco? Pues blanco. ¿Tinto? ¡Una de tinto, señores! ¡A mí un rosado fresquito! Y en pleno viñedo, en tu hotelito. ¡Ay, si no hay wifi! ¡Uy, qué pena! Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Al menos 8 audiencias provinciales se desmarcan de la instrucción de la Fiscalía y fijan revisar penas a agresores sexuales, es decir, aplicar el criterio más favorable al reo. De momento, solo 3 están más próximas al criterio del Ministerio Público de no rebajar las condenas cuando las penas se puedan mantener por ley. Por ejemplo, la de Pamplona en lo que se refiere a la manada. La ley del solo sí es sí es la primera de una larga carrera legislativa que tiene a la greña, como saben, a PSOE y Podemos. El último capítulo se ha escrito hoy mismo, cuando el PSOE le ha comunicado a los morados que mantienen sus enmiendas a la ley trans. Y eso en la práctica significa que será difícil que la norma salga adelante antes de que finalice la legislatura. No parece que el PSOE esté por volver a molestar a las feministas muy indignadas con esa ley del sí es sí y que no tragan Juan de Dios Colmenero con la ley trans.
Y dormirá el sueño parlamentario sin que sea tramitada o directamente será rechazada. No parecen reconciliables las posturas de PSOE y Unidas Podemos respecto a esta ley trans. Y dependerá de hasta dónde quiera llegar políticamente Unidas Podemos, porque desde el gobierno, lo decía la ministra María Jesús Montero, tiene muy claro que no renunciará a su enmienda.
Y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue, ni más ni menos, es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que, por tanto, tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición.
Además de la ley trans, está en dificultad la llamada ley Mordaza, ley de seguridad nacional, y en negociación la ley de vivienda. La estrategia pasa por apostar antes de enero por aquellas que tengan posibilidad de salir adelante y dejar colgadas el resto para que no entorpezcan la precampaña electoral de municipales y autonómicas.
Que están todos muy preocupados por esta cuestión. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, la de GAT3 sostiene que el Partido Popular le saca más de 5 puntos de diferencia al PSOE y que Feijóo seguiría necesitando a Vox para negociar. La que hoy publica El Mundo pone el foco en una comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, dirigida por García Page, uno de los varones socialistas moderados que, según el sondeo, podría pagar en sus resultados electorales, Ismael Terriza, el descontento con el gobierno de Pedro Sánchez.
García Page estaría casi en el 40% de los votos, eso en otras comunidades es garantía de gobierno, pero en Castilla-La Mancha se dan dos circunstancias, se reparten pocos votos en partidos minoritarios y además el traspaso de apoyos entre PSOE y PP se suele dar en un porcentaje estimable. Por tanto, el popular Paco Núñez, aun quedando por detrás del actual presidente, podría gobernar gracias a Vox y, según Sigma 2, Unidas Podemos seguiría sin representación. Respecto a las generales, GAC 3 vaticina 141 escaños para el PP, que apoyado en los 41 que pronostica para Vox, daría fijo un margen de 6 diputados por encima de la mayoría absoluta. Y aunque el PSOE recupera votos respecto a sondeos anteriores, Unidas Podemos perdería un 45% de los escaños logrados en 2019.
Bueno, pues esta mañana el presidente del Partido Popular presentaba en un desayuno a Carlos Mazón, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, acto que Feijóo ha aprovechado para martillear en la idea de que hay dirigentes regionales de los partidos que rehuyen de las políticas que aplican sus líderes, porque considera Feijóo, que son síntoma de que el gobierno cada día está más solo en sus planteamientos políticos y que eso se refleja en las encuestas. A su juicio, la principal razón de la pérdida de apoyos del presidente es que se ha olvidado fundamentalmente de los problemas económicos, José Ramón Arias, de muchas familias.
Y es que el gobierno se encuentra enredado en peleas y cuestiones internas que en las últimas dos semanas solo le han creado problemas a los ciudadanos. Sedición, ley trans, valla de Melilla y el cuestionamiento del ministro Marlaska o la ley del solo sí es sí. Y entre medias, peleas entre ministros, con peticiones de dimisión incluidas en manifestaciones paralelas. Un panorama que hace Núñez Feijóo que los dirigentes territoriales del PSOE rehuyan la foto con su líder.
Que debería de ser normal y que en mi partido es normal, a la vista de la actualidad, he de reconocer que es una anomalía en la política española. Hoy en España tenemos partidos en los que los dirigentes autonómicos rehuyen de los líderes nacionales.
Los populares señalan que Pedro Sánchez ha pisoteado la Constitución y además de tocarle el bolsillo a los ciudadanos, les está tocando la moral.
Noticias Mediodía.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
¿Sabes cuál es la mejor fórmula de ahorro? No existe, es única para cada persona. Por eso en OVB diseñamos tu plan de ahorro a tu medida. OVB.es. Ahorra es el momento.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y esto está buenísimo, ¿qué es?
Buenísimo, pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada.
Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras. Cochinillo tabladillo.
Despierta tu lado crujiente.
En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mibp.es.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Hoy nos hemos desayunado sabiendo que en España hay más jóvenes que ingresan un sueldo, pero la nómina del 45% de ellos no supera los 1.000 euros. Ingresos insuficientes para emanciparse, para salir de casa de sus padres y mucho menos para soñar con tener casa propia. Pero si nos conformamos con mínimos, podremos decir que al menos tienen trabajo, porque un informe publicado esta mañana por la consultora Adecco sostiene que ni Black Friday, ni Cyber Monday, ni campaña de Navidad, ni nada, que cerraremos el año, Caridad García, con más de 3 millones de parados.
Sí, según estas previsiones, el mercado laboral se resiente del frenazo económico en esta recta final del 2022. La afiliación echa el freno y apenas sumará alguna centésima respecto a las cifras de verano. El desempleo subirá un 0,7%. Según el informe trimestral sobre predicciones del mercado de trabajo de Adecco, volvemos a superar los 3 millones de desempleados y la tasa de paro se estanca. Javier Blasco es director del Instituto de Estudios.
La previsión de la tasa de paro es de un 12,8%, tanto para el cuarto trimestre de este año como para el primer trimestre del año 2023.
También el indicador de PIB refleja el parón de la actividad con un recorte de 4 décimas entre octubre y diciembre.
La huelga de médicos de atención primaria y pediatras de la Comunidad de Madrid ha entrado en su segunda semana. Ahora el sindicato AMITS, convocante de los paros, pone el foco en la Consejería de Hacienda, que es la que decide las partidas presupuestarias. El descontento de los profesionales se extiende a Cataluña. Todos los facultativos de la sanidad pública, 25.000, irán a la huelga el 25 y 26 de enero. Denuncian, Mercedes Pascua, que el sistema les está triturando.
Sí, son 2 meses escasos para que los médicos catalanes negocien mejoras. Quieren que los 1.000 millones que promete Salud se noten, asegura el sindicato de médicos, en más personal y con mejores condiciones.
Si eso no va, al menos una parte, a mejorar las condiciones laborales retributivas y asistenciales de los profesionales. Es decir, 1.000 millones, ¿para qué?
En los próximos años Cataluña perderá 9.000 médicos por jubilación, mientras Madrid, octavo día de huelga, hoy se han manifestado ante la Consejería de Hacienda porque quieren dotar económicamente sus propuestas.
Está cerrando el grifo de la financiación de la atención primaria para que el sistema caiga por falta de una adecuada gestión y de un adecuado cuidado.
Piden a la Consejería, desde el Sindicato de Especialistas, que convoque ya una reunión para alcanzar acuerdos.
Pues el rumbo que tomen las protestas va a depender de las negociaciones y acuerdos que unos y otros logren con sus respectivas administraciones autonómicas. Hay otra negociación pendiente, la de las pensiones, que retoman esta tarde Gobierno y agentes sociales, última fase para abordar la subida gradual de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social durante las próximas 3 décadas. La subida de los precios empieza a comerse el ahorro de los hogares. En 3 meses, 10.400 millones, según datos del Banco de España. Es una caída del 1%, no muy significativa, pero que desde julio está siendo constante. Y podría seguir así hasta el primer semestre del año que viene, que es cuando empezará la contención del precio de los alimentos, según ha dicho esta mañana en Más de Uno el ministro de Agricultura, Luis Planas. Así las cosas, Pedro Pablo González, la cesta de la compra va a seguir disparada estas Navidades.
Una cesta de la compra que seguirá por encima del 15% en tasa interanual, que es lo que los alimentos han subido en noviembre. En origen suben los costes y repercute en toda la cadena de alimentación hasta que llega al consumidor. Y es que, como indicas, habrá que esperar a que avance el 2023 para ver bajadas de precios si los sobrecostes lo permiten.
Lógicamente, debemos esperar que en el primer semestre del año que viene se produzca una contención y una bajada progresiva. Y somos muy dependientes de lo que ocurra pues en relación con la energía.
El ministro de Agricultura, Luis Plana, reconoce que con fertilizantes disparados un 145% más caro en tasa interanual, las futuras cosechas no saldrán baratas. Y en el caso del aceite de oliva virgen, en origen el litro toca ya los 5 euros, por lo que no hay bajada de precios a la vista, más bien lo contrario.
Bueno, mañana conoceremos el dato adelantado del IPC, así que veremos qué sorpresa nos depara. En Ucrania se sigue intentando normalizar en lo posible el suministro eléctrico. El éxodo sigue en la recuperada ciudad de Jersón. A los que se quedan, el presidente Zelensky les ha advertido de que deben prepararse porque Rusia va a volver a atacar. Ataques contra infraestructuras energéticas que podrán terminar obligando a evacuar a parte de la capital del país. Lo está meditando el alcalde de Kiev, Moscú, Xavi Colás.
Los vecinos de Kiev deben estar preparados para soportar apagones hasta por lo menos la primavera de 2023, lo ha dicho el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko. Debido a los ataques rusos del 23 de noviembre, gran parte del suministro de electricidad en todo el país sufrió cortes. Los reactores de todas las centrales nucleares de Ucrania se apagaron por el procedimiento de emergencia. Desde la capital ucraniana se han pedido algunos equipos a Occidente, pero es necesario fabricarlos, llevarlos a Ucrania e instalarlos, ha dicho el ayuntamiento. Ahora se ha restablecido la electricidad en la ciudad sureña de Jersón. Ucrania ha empezado a evacuar esa zona, donde Rusia sigue atacando desde la distancia. Por cierto, que las fuerzas rusas podrían estar preparándose para abandonar la central nuclear de Zaporilla, según un informe de la inteligencia británica.
El centro de Shanghái ha amanecido hoy con barreras. Las autoridades tratan de frenar las protestas ciudadanas de las últimas horas que se han extendido por todo el país contra las férreas restricciones impuestas por el COVID. Una situación que además ha derivado en tensiones entre Londres y Pekín después de que un periodista de la BBC fuera agredido por la policía mientras cubría la noticia. No hay excusas que justifiquen los golpes, se advierte a China desde el Reino Unido, Asunción Salvador.
Y lo acaba de calificar de inaceptable el primer ministro británico. En cualquier caso, nada le ha servido a China para callar las proclamas de los manifestantes pidiendo el fin de las restricciones e incluso la dimisión de Xi Jinping. Esas manifestaciones por la libertad se han reproducido a lo largo del fin de semana, desde las calles de Shanghái y Beijing hasta decenas de campus universitarios, en una demostración de desobediencia civil sin precedentes desde que Xi asumió el poder hace una década. Su gobierno, entre tanto, trata de obviarlo.
China ha estado siguiendo una política dinámica de cero COVID, haciendo ajustes basados en la realidad sobre el terreno.
Y pese a las medidas, sigue China en números de récord con más de 40.000 contagios diarios.
En Irán no se apagan las protestas que se desataron en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini, protestas duramente reprimidas por el régimen que han causado más de 300 muertos. Hoy el gobierno iraní ha respondido a la ONU que no va a cooperar con la misión independiente que aprobó la semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar. Y además, pendientes de las consecuencias de desastres naturales en Italia, ya son 8 los muertos por el corrimiento de tierra en la isla de Ischia provocado por las lluvias torrenciales del viernes. Hay 4 desaparecidos y cientos de desplazados. Corresponsal Darío Menor.
No cesa la búsqueda de supervivientes de la avalancha de barro y tierra que el pasado sábado dejó a 12 personas desaparecidas en la isla de Ischia, frente a Nápoles. Esta mañana los socorristas han encontrado a una octava víctima mortal entre el lodo, por lo que todavía quedan 4 vecinos de los que no hay traza. Esta tragedia, propiciada por las fuertes lluvias, ha vuelto a poner de manifiesto lo habitual que resulta en Italia, la construcción ilegal de viviendas en zonas protegidas o con fuerte riesgo de corrimiento de tierras. Detrás de algunos de estos edificios está además la camorra, la mafia napolitana.
Un apunte internacional más. En Hawái, el volcán más grande del mundo, el Mauna Loa, ha empezado a escupir lava. De momento está contenida en la cumbre, no amenaza las zonas pobladas, pero desde luego se ha elevado el nivel de alerta.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
La selección española suma un buen empate ante Alemania y se queda a un punto de los octavos de final del Mundial. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Y es que un empate en la última jornada este jueves ante Japón, que ayer perdió con Costa Rica, llevaría a la selección española a la siguiente fase. La victoria nos haría ser primeros e incluso podríamos clasificarnos perdiendo. Todo ello después del que el combinado español sumase anoche ese valioso punto al empatar a uno con Alemania. Enviado especial de Onda Cero, Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Desde Doha la selección ya ha empezado a preparar el partido ante Japón del próximo jueves 1 de diciembre y lo ha hecho sin el azulgrana Gavi, el único ausente de la sesión matutina por culpa de un golpe ante los alemanes. Tras el 1-1 de anoche, la sensación es agridulce. Se pudo ganar, sí, pero también perder en los últimos minutos. El seleccionador da por muy bueno el punto porque en la última jornada nos pueden valer los 3 resultados, incluida la derrota.
Estoy contento porque hemos competido de tú a tú, sin ningún rubor y sin ningún miedo, pensando en ganar nuestro partido. Otro equipo especularía y se quedaría con el empate, que era un resultado bueno. Y al final en esto del fútbol creo que ha sido justo, porque yo creo que podríamos haber ganado los puntos a Alemania, pero al final también podríamos haber perdido en alguna de esas ocasiones. Líderes del grupo, vamos a pensar en la última jornada, en hacer nuestro trabajo y clasificarnos para octavos.
Y esta mañana la FIFA ha visitado la residencia española en la Universidad de Qatar para realizar un control antidoping al azar a 4 futbolistas, Ansu Fati y Pau Torres, entre ellos, que aún no han jugado un solo minuto. No lo ha pasado Álvaro Morata, el 7 de España, que será nuestro protagonista a las 12 en el Radio Estadio Noche.
Pues recordar que también se jugaron ayer los partidos del Grupo F, con el que España se cruzaría en esos octavos de final. Manda Croacia con 4 puntos, que ganó 4-1 a una Canadá ya eliminada. También suma 4 Marruecos, que se impuso 2-0 a una Bélgica, que se queda en 3 y que se va a jugar su continuidad en el Mundial en la última jornada ante el combinado croata. El menú mundialista de hoy nos ha dejado ya esta mañana el empate a 3 entre Camerún y Serbia en un Grupo G, en el que esta tarde a las 5 se ven las caras Brasil y Suiza. Son baja en la canariña los lesionados Neymar y Danilo. Además, en el Grupo H tenemos a las 8 todo un partidazo entre Portugal y Uruguay, y a esta hora ya en marcha el duelo que enfrenta Corea del Sur y Ghana. Enviado especial Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, bienvenidos al Education City Stadium, al lado del Centro Internacional de Prensa, donde se acaba de adelantar la selección de Ghana, fruto de su central, el gol que acaba de marcar a Marseille y Salisu. Finalmente el futbolista del Bayern, el exfutbolista del Valladolid, en Southampton, que ha puesto por delante a su equipo después de un despiste en la zaga de Corea. La selección de Iñaki Williams y del ex del Atlético de Madrid, Thomas Partey, que se adelanta. Recordemos que ya perdiera su partido en la primera jornada frente a Portugal. Corea que empató frente a Uruguay. 24 de la primera parte, 50.000 personas en el estadio. Gana 1, Corea del Norte 0.
Y lejos del Mundial, recordar que hoy se completa la 17ª jornada de Liga en segunda, con el colista el Ibiza recibiendo a la Andorra. Sigue líder el Alavés, al que acompaña la Unión Deportiva Las Palmas en los puestos de ascenso directo.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha actualizado su clasificación de los ayuntamientos que más gastan y los que menos en este área, en los servicios sociales. Han analizado 404 consistorios de municipios con más de 20.000 habitantes. 52 alcanzan la excelencia por su inversión, como Andalucía, que está a la cabeza de esta clasificación. Y 37 son deficientes. La mitad de ellos se encuentra, Diana Rodríguez, en la Comunidad de Madrid.
Sí, de los 37 ayuntamientos que no han hecho los deberes en materia de inversión social, 19 están en la Comunidad de Madrid. A la cola Aranjuez, con 31 euros por habitante y año, y Galapagar con 34. Lamenta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Juan Manuel Ramírez, que con una inversión inferior a 50 euros peligra que las prestaciones no lleguen a los más vulnerables.
37 ayuntamientos han sido declarados pobres con una inversión inferior a 52 euros por habitante año. Una cifra absolutamente insuficiente para atender las necesidades más básicas de las personas más vulnerables.
Radiografía de la inversión social municipal 2021, con Andalucía a la cabeza y Alcalá la Real, Jaén, como el ayuntamiento que más destina, casi un 23% del presupuesto, 255 euros por habitante y año, seguido de Barcelona con 235.
Lejos de la excelencia está la financiación para investigar el cáncer. Es cierto que en los últimos 5 años ha aumentado hasta el 1,4% del PIB, pero les recuerdo que el compromiso del gobierno es del 2%. Y sigue siendo la financiación filantrópica la que está impulsando la investigación oncológica, según el informe que ha presentado la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación La Caixa. Belén Gómez del Pino.
Entre 2015 y 2020, la financiación procedente de entidades privadas alcanzó los 140 millones de euros, lo que la convierte en un pilar fundamental de la investigación oncológica, señala Isabel Orbe, directora de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer.
El papel que está teniendo la sociedad civil en la financiación de la ciencia en nuestro país es fundamental y es clave para alcanzar retos tan importantes como incrementar la supervivencia al 70% para el 2030.
Al igual que ocurre en el resto del mundo, la investigación en España tiene una mayor dedicación a los cánceres de colon, pulmón, mama, melanoma, linfomas o mielomas, en detrimento de los tumores que tienen las tasas de supervivencia más bajas, en las que los avances están muy por debajo de las necesidades de los pacientes.
Y esta tarde la Academia de las Artes Escénicas va a recordar el legado del director y dramaturgo Adolfo Marsillac, del que se cumplirá en enero el 20º aniversario de su fallecimiento. Un acto abierto al público en el madrileño Teatro de la Comedia. Personas vinculadas a Marsillac van a debatir sobre su personalidad escénica, sobre el homenaje que se le va a celebrar esta tarde en Madrid, y se proyectará un vídeo con los principales montajes de uno de los grandes referentes del teatro español del siglo XX. No ha sido el único homenaje que se ha vivido en el día de hoy en la capital. Esta mañana ha habido homenaje a Almudena Grandes en Madrid, con la plana mayor de todo el Partido Socialista. También ha estado allí el presidente presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho gala de ser un fiel seguidor de la escritora y que en un momento de su intervención ha elogiado la luz luminosa que Almudena Grandes ha sido para los republicanos y ha hecho gala de lo que a su juicio ha sido un logro del propio presidente.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... No,
Pedro Sánchez pasará a la historia. Nos despedimos en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con más información, ahora programación local y regional.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.